Diario de ausencias con Paco Lobatón.
La incorporación del ADN para la resolución de los casos de desaparición ha supuesto un avance cualitativo en términos de ciencia forense y también en el plano social y humano, al ahorrar a los familiares el duro trance del reconocimiento de cadáveres. En España, ese avance tuvo su origen en una iniciativa de la Universidad de Granada y más concretamente de la Cátedra de Medicina Legal que dirige José Antonio Lorente Acosta, quien en la actualidad es presidente de la Fundación Europea por las Personas Desaparecidas. Noemí Martínez conversó con él durante los actos centrales celebrados en Madrid al calor del Día de las Personas Desaparecidas.
José Antonio, usted ha sido pionero, ha creado un programa pionero, el programa Fénix. Cuéntenos en qué consiste este programa.
Sí, el programa Fénix efectivamente fue el primero del mundo que se hizo, lo decimos aquí en España, entre la Universidad de Granada y el Ministerio del Interior, inicialmente con colaboración con la Dirección General de la Guardia Civil, luego ya posteriormente se unió el Cuerpo Nacional de Policía, pero fue un programa que empezamos entre el año 1998 y 2000, el pilotaje, y que consistía básicamente en obtener ADN de todos los cuerpos y de todos los restos óseos de los huesos, esqueletos en un sinónimo, que no estaban identificados, que están enterrados en los cementerios, no de una manera, no en un osario común, sino en una tumba, en un lugar determinado, pero que no tienen un nombre porque no se sabe quiénes son. Uh-huh. Bueno, pues de esos había en aquel momento unos 4.000 y también teníamos miles y miles de familias buscando a seres queridos suyos, padres, hermanos, hijos, etcétera, que habían desaparecido hace mucho tiempo, y aunque la gran mayoría de las personas que han desaparecido están vivas, también está claro que algunos podían haber fallecido. Muy bien, pues el programa Fénix consistía en, de manera sistemática, hacer ADN de todos los cuerpos no identificados, de todos los huesos enterrados como sin nombre, y por otro lado, de las familias que voluntariamente quisiesen colaborar, y que, bueno, pues que haya pasado mucho tiempo y su familiar es posible que haya fallecido, cruzar esos datos en una base de datos de ADN y a partir de ahí conseguir identificaciones, que se han conseguido ya más de 1.000 a lo largo de todo este tiempo, y es un programa que persiste actualmente. Ya depende, la Universidad de Granada lo cedió por el acuerdo al Ministerio del Interior y está dentro de la base de datos nacional de ADN en un índice especial que es el de personas desaparecidas.
Más de 1.000 identificaciones.
Sí, más de 1.000 identificaciones. Además fue el primero que se hizo en todo el mundo. O sea,
de habrá aquí, servido, me imagino, también sí, de referencia.
Pues el segundo fue el programa lo aplicaron en Estados Unidos a través del FBI. Yo había estado trabajando en el FBI haciendo investigación allí en la academia en Cuántico, en Virginia, y lo conocía y mantenía la relación, de hecho la sigo manteniendo en temas de investigación. Y cuando lo pusimos en marcha en España nos dijeron, oye, queremos hacer algo similar, porque claro, el programa de personas desaparecidas va básicamente asociado, en un país normal, democrático, no estamos hablando de guerras o de dictaduras, evidentemente, pero en un país, digamos, entre comillas, normal, o lo que tendría que ser normalidad, países democráticos, va asociado a la población. Y claro, el número de personas. Entonces, claro, Estados Unidos es pues una población casi 7 veces más grande que la española, con lo cual tienen 7 veces más problemas que nosotros.
¿Y se pueden asociar esos bancos de datos?
Sí, en los
porque,
casos,
claro, puede darse el caso de que una persona desaparecida en España pues, pueda haber viajado, ¿no?, sí, al extranjero.
Sí, hay diversos tratados aquí en Europa e internacionales a través de Interpol que permiten el intercambio de datos. Es cierto que es un intercambio puntual, solamente cuando hay una sospecha. El futuro, de todas maneras, de toda esta base de datos, en tanto en cuanto las comparaciones son siempre anónimas, entonces es que en un momento determinado, en cuanto se haga un análisis, por ejemplo, aquí en España, de un cuerpo de un no identificado, se puede realmente comparar con todas las familiares de todo el mundo. Eso todavía no se hace de manera automática, sí puntual, cuando hay una sospecha, pero, por ejemplo, aquí en España hemos identificado ciudadanos extranjeros que fallecieron aquí en España estando de vacaciones, por ejemplo, y que la familia lo único que sabe, no, mire usted, mi marido o mi hermano o mi hijo salió de aquí, esto se llama Hamburgo, Alemania, y él dijo que se iba de vacaciones a España, a Málaga, por ejemplo, y nunca más se supo de él. Y a lo mejor esa persona falleció haciendo una excursión en una montaña, por ahí, tal, y luego, X años después, aparecen unos huesos, nadie sabe de quién es. Y otro problema que sí, Noemí quería mencionar, y es muy importante que tenemos nosotros y que no tiene una solución tan fácil, y es que España, al ser la frontera sur de Europa, pues todos esos movimientos migratorios de personas que tratan de entrar básicamente a través del Estrecho de Gibraltar en España, que ya es por lo tanto territorio Unión Europea, espacio Schengen, y que fallecen y que luego aparecen los restos en las playas españolas, etcétera. Ahí no tenemos esa capacidad y esa facilidad para acceder a materiales de a ADN de referencia de familiares de personas que a lo mejor son, pues, normalmente de la zona subsahariana, y es un tema que, bueno, que habrá que ir profundizando y avanzando.
Paco Lobatón, Radio 5, Todo Noticias.